En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Mundialas. Jueves a las 10 y 17.30 horas, con repetición los viernes a las 21 y sábado y domingo a las 12 por Uniradio, 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
Bienvenidos a una nueva entrega de Mundialas. ¿Cómo están, compañeras?
Buenas, bien, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andan? Mucha información para hoy.
Sí, muchísima. Se acerca el Mundial, ya falta cada vez menos y está la lista definitiva de las jugadoras de la selección.
Ya están las seleccionadas que nos van a representar. Falta muy poquito, sí, comienza el 13 de noviembre.
Sí, vamos a estar hablando de la lista definitiva, también actualizando la última información que hay. Vamos a hablar, como siempre, con una de las jugadoras, en este caso Esperanza Pizarro, que es una delantera de Colonia. Tenemos otros temas también, la entrevista central. Vamos a estar con el árbitro de Primera División, Andrés Polero, que ya está por aquí en estudios. En un ratito vamos a estar hablando con él, sobre todo de reglamento. Si bien muchas veces pensamos que el reglamento del fútbol es fácil, que lo sabemos todo, pero hubo muchísimas modificaciones en el último tiempo y es parte de lo que le vamos a estar consultando.
Tenemos un informe también con la fisioterapeuta de la selección uruguaya, que es Camila Rienzi, que nos cuenta un poco sobre las lesiones y cómo trabaja.
Perfecto. Y también vamos a estar, entre otras cosas, vamos a estar hablando del sudamericano de sala, sub-20. Acaban de volver, les fue muy bien. Vamos a repasar un poco los partidos, se quedaron con el bronce. Así que primero las felicitaciones y vamos a estar contando un poquito lo que sucedió.
Sí, si les parece, empezamos comentando y conociendo la lista de las seleccionadas. La selección uruguaya femenina de fútbol sub-17 ya tiene el plantel definido que disputará a partir del 13 de noviembre el Mundial Femenino. Esta selección, que viene de ganar el bronce en el Sudamericano de San Juan y que se prepara para el Mundial hace más de 2 años desde el anterior Sudamericano en Venezuela 2016. El director técnico, Ariel Longo, confirmó a las 21 jugadoras que defenderán a la Celeste en la Copa del Mundo durante casi un mes en nuestro país.
Y pasamos a contarles cuáles son las jugadoras. Así, de a poquito ya las van conociendo y cuando las vean ahí en la cancha ya tienen una idea de quiénes son para irlas reconociendo. Las arqueras convocadas son Agustina Caraballo, Inailén Rodríguez y Jennifer Sosa.
Las zagueras son Daniela Olivera, Sofía Ramondegui y Maitel Costa.
Laterales, Antonella Ferradans, Sharon López y Juliana Viera.
Si fueron escuchando Mundiales en este tiempito, a muchas ya las conocen porque hemos hablado con varias de ellas. Las volantes, Deina Morales, Saya Larrea, Micaela Domínguez, Sol Cire Pasos, Carol Bermúdez, Nicole Lauraga, Pilar González y Cecilia Gómez.
Las delanteras son Ángela Gómez, Esperanza Pizarro, Belén Aquino y Valentina Morales.
Como decía Mariana, vamos a tener un contacto, una comunicación en el día de hoy con Esperanza Pizarro, delantera seleccionada para el Mundial Sub-17.
En el plantel definitivo hay 4 jugadoras que estuvieron en el Sudamericano 2016, que son Inailén Rodríguez, Daniela Olivera, Cecilia Gómez y Deina Morales.
También hay 7... Estamos ansiosas por contar esto porque es una información muy reciente y son de los primeros en conocerla. Así que tenemos mucha ansiedad también por contarlo. También hay 7 que dieron ventaja de edad en el Sudamericano Sub-20 del mes pasado en enero. Sofía Ramondegui, Micaela Domínguez, Esperanza Pizarro, Antonella Ferradans, Daniela Olivera, Carol Bermúdez y Ángela Gómez.
Ya tienen un poco de experiencia a nivel internacional, pero seguro que jugar un mundial va a ser diferente.
Claro, además también han hecho muchos amistosos, que seguro que ha sido una buena preparación y también una forma de medirse con algunos equipos muy fuertes, con los que se van a enfrentar, seguramente.
También desde Mundiales queremos mandarle un saludo a las chicas que quedaron afuera de la lista, que seguro son muy jóvenes y van a tener revancha, así que no se preocupen y que les sigan metiendo.
Claro, tienen muchos años para adelante para seguir jugando y muchas posibilidades de estar en próximas selecciones.
Y además esto es un proceso que viene desde hace tiempo y seguro van a volver a estar en la selección.
Seguro.
Vamos con la nota, con el contacto telefónico con la jugadora Esperanza Pizarro, delantera de 17 años. Actualmente juega en Palmirense, Colonia. Escuchamos la nota.
Estamos en contacto telefónico con Esperanza Pizarro, jugadora de la selección uruguaya femenina sub-17, selección que va a estar jugando en el próximo mundial que comienza el 13 de noviembre. ¿Cómo estás, Esperanza?
Hola, bien, bien.
Un gusto, muchas gracias por la comunicación. Contanos, ¿qué edad tenés, Esperanza?
17 años, nací en el 2001, el 15 de abril.
¿Y actualmente en qué equipo jugás?
En Palmirense, en Nueva Palmira.
¿Tú sos de Colonia?
Sí.
Esperanza, ya está la lista de jugadoras seleccionadas para el Mundial Femenino Sub-17.
Sí, el viernes se confirmó y nos las dieron a nosotros.
¿Y tú estás en esa lista?
Sí, dio 3 delanteras y yo soy una de las 3.
Bien, felicitaciones. Estás muy contenta, me imagino.
Muchas gracias. Sí, obvio.
Mundial que comienza el 13 de noviembre y el partido inaugural es con Ghana en el Charrúa.
Sí, a las 19 horas.
A las 19. ¿Cómo ves a Ghana? ¿Ya la han estudiado? ¿Han hablado sobre el primer partido?
Hemos buscado información, pero no hay muchas cosas. No hay partidos enteros tampoco, sino que hay fragmentos de videos. Estudiamos un poco, pero como te dije, no hay mucha información, así que muy bien no sabemos cómo juegan, pero sí, ahora hay un amistoso contra Sudáfrica. Creemos que por ser del mismo continente van a tener características parecidas y que eso va a ser el primer estudio en general así sobre Ghana.
¿Cuándo es el amistoso con Sudáfrica?
No sé, creo que el 2 y el 4, porque hay uno con México también.
¿Va a ser con público?
Sí.
¿Esa información la podemos obtener en algún lado, como para que la gente se entere y pueda ir a apoyar?
Sí, yo la tengo ahora, pero no me acuerdo bien. Yo si querés te la paso.
Bien, después entonces tú me la pasás y nosotros, el equipo de Mundiales, la comparto en las redes de la radio y del programa. Así la gente puede ir a apoyar, que lo más que están necesitando es apoyo, ¿no?
Sí, siempre viene el apoyo.
Estos últimos días han hecho movidas, han repartido volantes para dar a conocer el Mundial.
Sí, creo que ayer salieron algunas compañeras nuestras para que las conozcan, porque no es tanto el desinterés de la gente, sino que no conocen cómo es la realidad hoy nuestra. Tampoco ahora se empezó a difundir un poco lo que es el Mundial, lo que va a ser, pero antes no había mucha información, así que fue más para que la gente pueda conocer, para que se informe.
Claro, necesita difusión, se necesita conocer. El partido que hablábamos recién con Ghana, el primer partido inaugural del Mundial, se va a jugar en el Estadio Charrúa que se hizo a nuevo para
sí,
este Mundial.
Se remodeló.
¿Ustedes lo han visitado?
La semana pasada fuimos uno de los días a probar el césped, que es sintético, y tuvimos la suerte de que lloviznó mientras estábamos entrenando, entonces lo pudimos probar como si estuviera regada. Y sí, tuvimos la posibilidad de ver las instalaciones por dentro y por fuera, lo que es la grada, la cancha.
Entonces ya estuvieron por el Charrúa, porque la comunicación anterior fue con Agustina y ella me decía que todavía no habían tenido la posibilidad de ir. Ya estuvieron entonces por el Charrúa.
Pero creo que fue unos días después que hablaron, sí, que fuimos.
Sí, sí. Bien, buenísimo entonces, porque es importante conocer el campo, la cancha, ¿no?
Sí, siempre, siempre no está de más conocer dónde vamos a estar jugando y poder sacar provecho de eso.
Claro, y nosotros que estamos acá, que somos el país anfitrión, tenemos esa ventaja de que podemos ir.
Sí.
¿A quién ves como favorito para quedarse con la Copa Esperanza?
Y en general yo no conozco mucho de los cuadros actualmente, sí sé por su historia y por los campeonatos mundiales que han jugado antes, que está, ya siempre miro fútbol, pero ahora actualmente no sé cómo están y tampoco puedes, más que no puedes destacar a uno porque los mundiales son muy ajustados y creo que va más que en el que tiene buen juego y esas cosas, sino que es el que cometa menos errores y el que esté bien justo para el mundial, no un mes antes.
Claro. Hablemos ahora del entrenamiento. Están entrenando todos los días en el Complejo Celeste.
Sí, hace ya un tiempo que estamos haciendo entrenamientos de lunes a viernes en el Complejo Celeste.
¿Cuánto tiempo por día?
Entrenamos 2 horas, creo.
En la comunicación anterior, también con Agustina Caraballo, tu compañera, nos contó que todavía no tenía la indumentaria para entrenar. ¿Esa indumentaria llegó?
Para entrenar ya teníamos. Lo que no había llegado era la ropa de mundial.
La ropa del mundial es lo que está faltando.
Pero por lo que me dijeron, llegaban estos días. No sé si ha llegado o no. No tengo todavía eso, pero me habían dicho que llegaba la ropa del mundial.
Bien, entonces lo que está faltando es la ropa con la que van a jugar.
Sí.
¿Cuentan con todo lo necesario para entrenar?
Sí, la ropa de entrenar la tuvimos siempre, digo. No cambia ahora.
¿No les está faltando nada?
No.
¿Ustedes sienten que tienen apoyo desde AUF?
Sí, AUF siempre nos extendió la mano con lo que pudo, la verdad que ha hecho un esfuerzo por nosotras y ahora más que nunca sentimos ese apoyo, creo que lo merecíamos y lo merecemos, así que sí, lo sentimos.
¿Y por parte de los medios?
Ahora, más cerca del mundial, lo que es más cerca ahora, se ha acercado mucha prensa, pero creo que antes no había mucha prensa cerca nuestro, no conocían, pero ahora sí, creo que se están acercando diarios, programas de televisión, de radio, y bueno, está bueno eso, que puedan compartir lo que es la realidad del fútbol femenino.
Tu compañera nos decía que lo más urgente en el fútbol femenino es el apoyo. Lo que más se necesita es el apoyo. ¿Coincidís en eso?
Sí, yo coincido que el fútbol femenino tiene mucho potencial. Creo que a lo largo de todos estos años que se ha practicado el fútbol femenino, lo que hace falta es el apoyo de la prensa y de la gente, digo, del mismo de los clubes de acá de Montevideo. No dan herramientas como para que nosotros podamos seguir creciendo. Igual lo hemos sabido llevar a cabo, pero creo que el apoyo fundamental que necesita el fútbol femenino para poder profesionalizar.
Hablamos con Esperanza Pizarro, jugadora de la selección uruguaya femenina sub-17 que va a estar jugando el mundial que comienza el 13 de noviembre y finaliza el 1 de diciembre. Y nos contaba Esperanza que está en la lista definitiva de las jugadoras que van a jugar. ¿21 seleccionadas?
Sí, 21.
Y con las compañeras que no quedaron seleccionadas, ¿qué pasa? ¿Cómo se las contiene a ellas? Que están en una edad, en la adolescencia, es un mundial que se juega en nuestro país. Me parece que les habrá afectado. ¿Cómo quedan ellas?
Sí, afectar, yo creo que, bueno, más que afectar, es un poquito de dolor, pero nosotros nunca la vamos a aislar del plantel, digo, todas las jugadoras que pasan por la selección siguen en los procesos, pueden quedar afuera de una convocación, pero en los procesos siempre van a estar, y bueno, eso, tipo, a entrenar no van a seguir yendo porque ahora se entrena con las convocadas, pero la selección siempre está mientras ellas se mantengan, y creo que las que estamos siempre vamos a extender una mano para ellas, no dejarlas caer acá, a pesar de que duele, digo, vienen cosas muy importantes a futuro y bueno, tienen que seguir.
Eso es bueno entonces, que es un grupo unido y que no se las deje de lado, porque si bien tiene que ser así, se selecciona un determinado número de jugadoras y algunas quedan afuera, pero lo importante es eso, que ellas sientan el apoyo y que ustedes estén ahí también para estar cerca de ellas que pasan por un mal momento.
Sí, claro, nosotras tenemos que estar agradecidas también porque todas alguna vez hicimos algo por la otra compañera, creo que es un grupo muy unido, siempre ganó ante todo el compañerismo y bueno, hicieron un buen proceso estos 2 años y no termina acá, un proceso no es tan corto, así que tienen que seguir y nos tenemos que apoyar entre todas.
Es bueno escuchar tus palabras, Esperanza, que pienses así, que sea un grupo unido, lo mejor para este Mundial Sub-17, lo mejor para ustedes, desde Uniradio, la radio de la universidad y todo el equipo de Mundialas, les deseamos lo mejor y estamos a las órdenes. Te cuento y le cuento a la audiencia que no ha escuchado que este programa se hizo exclusivamente para difundir el Mundial Sub-17 femenino y para difundir el fútbol femenino en general, así que desde acá tienen todo nuestro apoyo. Esperanza Pizarro, muchas gracias por la comunicación.
Muchas gracias por la invitación.
Un beso.
Chao.
Mundialas, ellas haciendo historia.
suena y me llena. Sonidos que liberan de adentro hacia afuera. Que la música no pare y siga transformando el mundo. Que se haga forma en medio del vacío. Mi compañía fiel.
Continuamos compartiendo en Mundialas. Y antes de seguir con la información, vamos a repasar las redes para que ustedes se pongan en contacto con el programa, con la radio. Estamos en Facebook, Uniradio, en Instagram, uni.radio, y también en Twitter, @uniradioudelar.
También nos pueden encontrar en las redes de Nunca Favoritos, en Twitter, @nunca_favoritos, en Facebook, Nunca Favoritos, y en Instagram, Nunca Favoritos.
Y si quieren nos pueden escribir por Telegram o WhatsApp al 092-555-982. 092-555-982. Vamos a repasar un poco, como decíamos, se viene ya el Mundial.
Nos falta poquito.
No falta casi nada, así que vamos a recordar algo de información de los partidos de Uruguay, de dónde pueden comprar las entradas para los que hasta ahora no tienen sus entradas.
Sí, el Mundial se disputará en nuestro país desde el 13 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Contará con tres sedes: en Montevideo, Estadio Charrúa; Colonia, Estadio Zupichi; y Maldonado, Estadio Domingo Burgueño.
16 selecciones son las que compiten en este Mundial y el Grupo A está integrado por Nueva Zelanda, Finlandia, Ghana y Uruguay. El Grupo B está integrado por México, Sudáfrica, Brasil y Japón. El Grupo C está integrado por Estados Unidos, Camerún, República de Corea y Alemania. Y el Grupo D está integrado por República de Corea, España, Canadá y Colombia.
Tremendos equipos. Uruguay, que está en el Grupo A, va a debutar el 13 de noviembre en el comienzo del Mundial frente a Ghana en el Estadio Charrúa de Montevideo. Posteriormente, el viernes 16 de noviembre, con Nueva Zelanda, también en el Charrúa. Y el último partido, por lo menos
de la
fase de grupos, el 20 de noviembre, frente a Finlandia en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.
Recordá que las jugadoras hace meses trabajan en el Complejo Celeste bajo la dirección técnica de Ariel Longo. Y lo más importante es que las entradas ya se encuentran a la venta, ¿sí?, para ir a apoyar al fútbol femenino. Desde el pasado 13 de agosto están a la venta. Tienen dos categorías: $300, la tribuna oficial, y para el resto de las tribunas costará $150. Es importante, como muchas de las jugadoras de la sub-17 han dicho en las notas aquí en Mundial, que lo más importante y lo que necesita el fútbol femenino es apoyo. Así que esta es una oportunidad para ir a ver entonces los partidos y apoyar a las chicas.
Sí, también a los que no están muy acostumbrados o no suelen ir a ver partidos de fútbol de mujeres, está bueno para que puedan ir a ver, porque realmente estas selecciones, si bien son muy jóvenes, juegan desde muy chicas, juegan muy bien y va a ser de muy buen nivel lo que se va a poder ver en nuestro país. Las entradas las pueden sacar en Ticantel, en Habitat o mismo en la cancha el mismo día. Eso lo van a poder estar haciendo. Y si las compran antes de que comience el Mundial, antes del 12, un día antes, le salen un poquito más baratas. Así que salen 110 y 225. Un poco menos. Si las compran después, ya salen 150 y 300.
Hay que aprovechar e ir a alentar a nuestras jugadoras.
Nosotros en las redes de la radio y del programa difundimos información, pero si quieren tener presente cuándo son los partidos, a qué hora y dónde, en la página de la FIFA tienen toda la información para que ya vayan reservando y vayan comprando entradas, apoyar a las chicas entonces.
Muy bien, hacemos una pausa y ya volvemos con la entrevista central.
Sin pedir permiso se te cuela por las sienes. Dulce como dopamina y en lo alto te mantiene. Muchas veces te revuelve cuando se quiere olvidar, removiendo sentimientos que no se pudo borrar. Insistente y recurrente se abalanza sobre mí. Mujer de infinitas caras, siempre te digo que sí. Y aunque duela, me consuela por tantas noches en vela. Cicatriza tiempos sordos, me devuelve, me desvela. Suena y suena y me llena. Sonidos que liberan de adentro hacia afuera. que la música no pare y siga transformando el mundo. Que se haga forma en medio del vacío. Maravillas suceden en nombre de la música. Indescriptible sensación me recorre y me transforma.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
A 100 años de Córdoba, reflexión y proyección de la extensión universitaria. Todos los viernes en Uniradio, Saber Colectivo.
Y bueno, y para conocer lo medular de lo que son estas jornadas, tenemos el gusto de recibir en Uniradio a Mario Barite. ¿Qué tal, Mario?
Ciclo de entrevistas de cara a las primeras jornadas nacionales de extensión.
Me parece que es fundamental que a medida que un estudiante realiza su trayectoria curricular tenga experiencias de iniciación en la investigación y de participación en extensión.
Saber Colectivo, viernes a las 11 de la mañana por la 89.1 FM.
Llegó el día que se comparte.
Mojo, la primera Bienal de Montevideo Joven. Bandas en vivo, movida joven, murga joven, teatro, arte, talleres, gastronomía y mucho más. Mojo, una fiesta única en el Parque Rodó del 3 al 16 de noviembre. Entrada libre. Para conocer todos los detalles, entra a montevideo.gov.uy/mojo. Intendencia de Montevideo.
Mojo, mojo, animate y vas a ver.
Universidad de la República.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 2018.
Shook it up. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly.
Momento de recibir al invitado en Mundialas.
Ya lo tenemos aquí con nosotras. Bienvenido, Andrés Polero, a Mundialas.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, él es árbitro de primera división, se desempeña como árbitro asistente en el fútbol uruguayo hace 9 temporadas, ¿está bien?
Sí, hace 9 temporadas, desde el 2010.
Bien, ha estado en partidos importantes como Danubio Defensor, Peñarol Defensor, Nacional Defensor, Rampla Cerro, son algunos de ellos. Y la idea un poco es hablar sobre todo sobre reglamento.
Sí, sí, sí.
Tú nos has comentado que hubo muchos cambios.
Claro, sí, en los últimos tiempos hubo más de 200 cambios en las reglas de juego, que no son por todos conocidos, ni los jugadores, ni la prensa. Bueno, algunos son, digamos que marginales, pero otros son bastante importantes.
Sí, es una cifra importante,
sí,
para pocos
mucho,
años.
Mucho tiene que ver con, a ver, hay muchas decisiones que son similares, pero que como que se agruparon y se le cambió la letra porque daban lugar a problema. En realidad lo que hubo es un cambio de entender el juego. Más o menos hace 5 años la FIFA hizo un diagnóstico y dejó de, digamos, de que las reglas y que los proyectos los lideraran directivos y que participaran jugadores. Y los jugadores miraron aspectos de la regla y dijeron, bueno, hay cosas acá que no están bien. Vamos a cambiar entendiendo lo que el juego necesita. Y te voy a poner un ejemplo. Antes entraba un suplente o una suplenta y impedía un gol. Y tenías que amonestarlo. Entonces, era como una situación para el juego bastante particular. Porque alguien que interrumpió un gol, como era suplente, no se lo podía expulsar. Entonces la FIFA dijo, bueno, vamos a cambiar un poquito las reglas de juego y adaptarlos a las realidades. Otro cambio importante es, por ejemplo, entra un suplente y hace una falta, se le cobra tiro libre directo. Antes era una suelta neutral. Es como aggiornar un poco el juego a la realidad.
Claro, de lo que era el reglamento en tanto tiempo de llevarlo a la práctica, aspectos que tanto jugadores, técnicos y personas que están en el fútbol fueron viendo que no cerraban mucho.
No cerraban mucho y que de repente tenían un sentido hace 50 años con otro tipo de fútbol. Y el reglamento, recuerden que por durante 70, 80 años casi no tuvo cambios. Después, en los últimos 15 años, tuvo un montón de cambios. Y algunos que son perceptibles para la gente y otros que no tanto, con situaciones como esta, ¿no?
Bien.
Como lo que nombraba.
Y a grandes rasgos, ¿cómo se podrían agrupar quizá los cambios que hubo? Mirá, para ir como parte por parte?
Podemos dividirlos en esos que tienen que ver con faltas que suceden adentro del campo por actores externos. Entonces, pasó en el fútbol brasileño que entró un masajista a impedir un gol, ¿no? Y el masajista se fue tranquilo y la falta no se repuso con una suelta neutral en el área. Terminó en escándalo. Entonces, un pequeño grupo o un gran grupo son ese tipo de faltas. ¿De qué pasa si un suplente o un técnico entra y toca la pelota? Y vos decís, esto no pasa nunca. Sí, bueno, ha pasado. Y ha pasado incluso en mundiales juveniles. Otro grupo es adaptar un poquito a la realidad. También jugadas de amonestación y expulsión. Recuerdan que hace poquito, en el penal, si era malograr oportunidad manifiesta de gol, lo que la gente le decía, último recurso, que en realidad la regla dice otra cosa, pero para que lo identifiquen, se expulsaba en un penal. Ahora existe la ley del triple, de no dar el triple castigo. Y si hay un penal, y es para expulsión, si fuera para expulsión en determinadas situaciones, no se expulsa, se amonesta. Si es dentro del área, ya si la jugada ocurre afuera del área, es distinto.
O sea que no echan al jugador, en ese caso.
En el caso del penal, siempre que haya disputa, o sea, no si te agarro de la camiseta, si te empujo, si voy a jugar el balón, te toco, el golero sale, toca el balón y arrastra un poquito la pierna, está ahí el balón, está en disputa, ya en esa situación no es más expulsión, que es algo que a la gente le cuesta todavía pensar.
Lo mismo pasa con las manos adentro del área.
Realidad pasa con las manos en general. Lo que pasa es que adentro del área, por la importancia que tiene, la gente dice, bueno, ha cambiado el criterio. Bueno, lo que ha cambiado es una serie de recomendaciones a los árbitros, ¿no? Con respecto a cómo interpretar la mano, que si quieren ahora lo vemos, pero quiero dejar algo claro. Eso es independiente si es adentro o afuera del área. Lo que pasa es que adentro del área tienen otra relevancia, ¿no?
Claro, ahí ya están todos los ojos mirando.
Y lo que pasa
a
que
ver
lo,
qué va a cobrar.
Los partidos se definen en el área. Entonces es ahí que... Y los árbitros, creo no, los árbitros también toman otras precauciones. Cuando, viste que a veces dice, no, los árbitros tienen otro reglamento para dentro del área. Bueno, no es otro reglamento, toman otras precauciones por la incidencia que tiene. O sea, reúnen prueba, por llamarlo de alguna forma, tratan de ver elementos de una jugada, y si no les convence uno, no toman la decisión, ¿no? Pero bueno, con la mano pasa eso, que ha habido un cambio de interpretación que se le ha comunicado a los jugadores, que es, la mano voluntaria sigue existiendo, yo salto y... Sí. Salto a agarrar la pelota y bueno, esa mano se sigue sancionando. Además,
como la de Suárez que la atajó.
Sí, yo no puedo nombrar jugadas específicas.
No, bueno, pará.
Pero nombralas vos.
Por ejemplo,
sí. Ahora, si yo en determinadas circunstancias como jugador, que después vemos cuáles son estas circunstancias, amplío el volumen de mi cuerpo con mis brazos en una forma antinatural, y el balón impacta en mí, no se entiende de repente que el hecho fue voluntario tocarlo con la mano, pero si esa jugada es en una situación en la cual voy a disputar el balón o bloqueo el balón, se me sanciona. Entonces, si bien no es una mano estrictamente voluntaria, se interpreta como un hecho voluntario. Y ahí está la confusión. Pero, ojo, hay otros dos elementos complicados para entender para la gente. Que eso se tiene que dar en determinadas condiciones de velocidad del balón y distancia. O sea, no es lo mismo que yo dispare de cerca y el jugador esté a escasos metros que esté a una distancia considerable. Porque ahí no tuve oportunidad de cambiar la forma de jugar.
Si está cerca no le da para sacar la mano. En cambio, si está lejos, sí.
Y ustedes me preguntan, ¿qué es una posición antinatural? Bueno, acá no puedo hacer gestos porque es radio, pero como que no hay un límite preciso. Si levanta mucho las manos a la altura del hombro, sí, seguramente. Ahora, del hombro hacia abajo, bueno.
Sí, que un poco puede ser también para equilibrar el cuerpo.
Hay que ver el gesto. Sí. Yo siempre digo que uno de los problemas que ha tenido la televisación de fútbol es querer objetivar todo, es decir, que todo se mide. Y el fútbol tiene esas variables que son de interpretación. Es un gesto futbolístico, que tenés que ver... cómo el jugador salta, en qué situación salta. Se pueden mirar un montón de casos en la televisión, pero realmente el que jugó al fútbol sabe interpretarlo.
Claro, y a partir de eso medir la posible intención o no que hubo en esa mano.
En realidad se reúnen todos esos elementos para decir que fue un hecho intencional con esos efectos. Entonces, claro, es como complejo. Por eso pido a la gente que cuando mire una jugada, situación de mano, recuerde algo de lo que dije, que no es fácil, pero por lo menos para interpretar que hay un montón de variables más que solo el impacto de la pelota en la mano.
Sí, o el lugar de la cancha.
O el lugar de la cancha, por ejemplo.
Bien, perfecto. Esos son los primeros dos, algunos
grandes
de,
grupos.
Grandes, de los grandes grupos.
Sí, después, nosotros, el reglamento tiene su parte estricta de reglas y además otras indicaciones a los árbitros. Eso también es regla. Y ha cambiado un poquito la forma, además de interpretar la mano, de interpretar las faltas. Por ejemplo, una plancha, un puntapié en forma de plancha, no es lo mismo que impacte en el pie que del tobillo para arriba, con el mismo uso de fuerza. O sea, si yo te toco a penitas, es distinto que si vengo a quemar ropa a bajarte. Pero digo, si estamos hablando de una jugada con el mismo tipo de fuerza, si impacta en el pie es amarilla, ahora si impacta en el tobillo es roja.
Porque ahí se, me imagino, se toma como que si va al pie y va más cerca como hacia la pelota, por lo menos. Si
claro,
va más arriba, aparte, ya era una intención de lastimar, quizás.
Si bien no se mide la intención, se mide el efecto, si es algo como que futbolísticamente, como decís vos, si va la pelota, pero además es un tema de riesgo. El pie no es tan sensible como de repente el tobillo o la rodilla. Entonces, puntapié fuerte en forma de plancha, la altura del tobillo para arriba, con fuerza, es roja.
También cambió algo en las jugadas que se marcan offside, ¿puede ser?
Sí, sí, lo que hubo es un ajuste con dos tipos de jugadas de fuera de juego. Digamos lo que la gente le dice el pase atrás, que es, por ejemplo, yo voy a soy defensa y voy a restar, ¿no? Y se la pasé a un jugador, no se sanciona a ese jugador que estaba fuera de juego con el offside.
Eso pasó en la jugada de Suárez con Inglaterra, que Gerard se la peina, Suárez estaba en offside, pero como la toca el jugador de Inglaterra, queda habilitado.
Como te dije, no puedo hablar de jugadas, pero te hago un gesto que van a saber interpretar todo. Sí, sí, tiene que ver con eso. Lo que pasa es que hay como una diferencia entre el desvío y rebote y la acción voluntaria. Desvío y rebote, el rebote es me pegó la pelota y va un jugador que está fuera de juego. Ese sigue siendo igual. El desvío es lo mismo, pero yo quise jugar y no me salió porque me patean de muy cerca, ¿no? Ahora, si me patean de lejos, yo voy a cabecear o a restar y le va a ese jugador, ahí sí no es fuera de juego. En cambio, en el desvío es fuera de juego. ¿Y cuál es el límite? Y bueno, el punto de donde sale el tiro. Claro, en algunas circunstancias esto es fácil de interpretar porque te lo muestro en una televisión. Y capaz claro, que no radialmente. Pero a veces los límites entre el desvío y la acción voluntaria son difíciles. Y son difíciles de ver dentro del campo. Para el asistente, por ejemplo. Yo que soy asistente, requiero, eso lo van a ver mucho. El trabajo en equipo. Los mundiales se insiste mucho en toda la tarea del trabajo en equipo. Van a ver que están conectadas y continuamente hablando las árbitras, ¿no? Y hay jugadas. Ya no, el árbitro asistente no está solo para levantar la banderita y cobrar fuera. Está para apoyar en todo lo que pueda el árbitro central o el árbitro central.
Claro, un trabajo más en equipo.
Sí, sí. Y hablando siempre, corre para allá, anda para allá. Fíjate la 2.
¿Cómo es esa comunicación? Eso me genera mucha. ¿Cómo es la conversación esa? Porque se habla en pila.
Sí, bastante. Mirá, al principio para mí fue difícil, porque fue un escenario. No hace mucho que tenemos los intercomunicadores.
Pero ustedes también escuchan todo lo que
todo,
dicen los jugadores. Todo. Llega un momento que capaz te aturde.
2 horas de partido equivalen a 8 horas de trabajo, seguramente. Porque escucho todo y escucho todo fuerte. Escucho cuando habla el árbitro, cuando el árbitro respira, me doy cuenta a veces si una venita le hace tac, 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 tac. Me doy cuenta cuando reprueban a los jugadores, el cuarto árbitro hablando, todo. Y nos hablamos un montón para que asuma posiciones el árbitro. Anda vos, que me quedo acá, fíjate el 4, la barrera. Continuamente estamos hablando.
Bien, colaborando para con toda la información que se pueda para mejorar el
Claro, pero ya que estamos en la Facultad de Comunicación, fue difícil elaborar un código porque nos hablábamos muchísimo. Entonces ahora creo que hemos dosificado y porque no sabíamos, como era una herramienta nueva, en qué situaciones podíamos usarlo mejor o no. Hay muchas situaciones ahora en la cual se puede colaborar y sirve pila. El asistente, por ejemplo, le voy a poner un caso que es muy difícil, que lo van a ver en el Mundial. La jugada que el delantero tapa al guardameta, al golero, ¿no? Y hay que cobrarle offside. Desde la línea de donde está el asistente, es muy difícil ver si realmente tapó. Esa jugada la ve el árbitro. Entonces estamos en contacto y le decimos, el 4 está en offside, ¿qué te pareció? Y el árbitro te dice, sí. Y ahí realmente se toma la decisión. Bien. Es como construida.
Bien. Me imagino que es luego del proceso de adaptación es mucho mejor.
Sí, sin duda. Sin duda. Es más, es una herramienta indispensable, por ejemplo, para el Mundial. O sea, es imposible arbitrar un Mundial o cualquier situación que esté expuesta a cámara sin tener eso. Porque no todas las decisiones son fáciles de ver, ¿eh? Y hay un montón de circunstancias del fútbol. Ustedes sí, bueno, que lo han jugado, a nivel de cancha se ve totalmente distinto.
Sí, o que generan muchas dudas y que, no sé, hay jugadas que se discuten a nivel o periodístico o lo que sea, se discuten toda una semana y seguís mirando la jugada y no sacás una conclusión.
Sí, hay dos cosas con eso. Yo siempre digo, y perdonen que tenga la deformación profesional, pero estamos, si bien es la radio universitaria, estamos en la Facultad de Información y Comunicación. En los discursos hay mucho error con respecto a eso. Yo, por ejemplo, la otra vez hice un relevamiento y agarré, no muy científico, pero agarré más o menos unos 20 tweets y quise ver cuántos le acertaban a la decisión del árbitro. Y solo dos acertaban. Todos los demás cuestionaban, pero no solo desde una valoración, sino presentando elementos que totalmente contrapuestos que no están en la regla de juego. O sea, una cosa es decir, bueno, creo que estas faltas de amarillo o rojo. Y otra cosa es hacer referencia a situaciones que no están en la regla.
Claro.
Bueno, un error muy común en el puntapié, en la patada, es hablar de intención, como vos decías. Pero mirá que está muy instalado. Y ya no se mide la intención, se mide el efecto. Si yo voy, levanto la pierna a la altura del pecho y te hundo los tapones en el pecho, ¿qué intención hay ahí? Sí, no importa.
Pero cuando va a la pelota, a veces puede ser.
Sí, sí.
Sí, pero vos como jugadora, vos que jugás, tenés que tomar las precauciones. Porque no es una circunstancia natural.
Llevar la pierna.
Es lo mismo que, como hubo algún caso, que ustedes sabrán interpretar, de jugada peligrosa en el área. Un caso en una copa, en esta semana. Cuando el jugador va arriba, la situación natural, que es jugar con la cabeza o el pie.
No, la cabeza, ¿no?
Con la cabeza. Entonces, si un jugador levanta la pierna, hay que ver las circunstancias, la distancia, las circunstancias de juego, ¿no? Son un montón de variables. Pero es muy probable que se le sancione con jugada peligrosa porque, bueno, es natural que juegue con la cabeza.
Claro. Sí.
Igual yo tengo preguntitas para hacer, como para que la gente haga el ejercicio de a ver qué tanto saben las leyes de juego. Bien. A ver, ¿quién me sabe responder de las tres?
Acá somos tres y dos juegan. Estoy en
desventaja. ¿Estás en desventaja?
No, estoy desde el otro lado, entonces.
No.
Desde
la que mira, pero desde si la vos hincha, mirás fútbol, tenés que jugar.
Eso sí, ahí
y vamos. Afuera también tienen que jugar.
A ver, presten atención. Entonces, Lucía
vamos a hacer, ¿te parece bien este jueguito? Si hay un tiro libre, vos sos defensora, ¿no? Hay un tiro libre, vos como defensora, el tiro libre es afuera del área. Y se la pasás a tu compañera, la golera, que se distrae porque estaba saludando a la tribuna y esa pelota en el tiro libre entra directamente en el propio arco. ¿Qué es? Es fácil.
Gol.
Vos decís que es gol. ¿Vos?
Tiro libre.
Sí,
pero afuera del área va a sacar la jugadora.
Pero una defensa va a sacar.
Claro, una defensa.
Se la pasa a la golera.
Se la pasás a tu golera. Y entra.
Es gol.
Creo que no depende de si es directo o indirecto. ¿Eh?
No importa, vamos a poner directo o indirecto.
Porque si no pero la toca nadie.
Si es indirecto, no era.
Creo que si es directo y sacó, ya la pelota está en juego.
Si el juez marca que tiene que jugar y la defensa se la pasa al arquero y la arquera está en otra cosa, gol.
Bueno, error.
Perdimos todos.
Perdieron todos. ¿Saben qué es corner?
¿Por?
porque no se puede convertir un gol directamente de una reanudación propia en la propia meta. Porque y está estipulado claramente en el reglamento.
¿Y por qué cuando saca del lateral y el arquero no la puede agarrar, es gol?
Si no la puede agarrar, no es gol.
No.
No.
Ah, de lateral no se vale gol. No, tiene que tocarla alguien.
Lateral en meta ajena la tiene que tocar alguien, pero en meta propia, ¿no?
Sí.
Es corner. Y en meta ajena, si entra directamente, es saque de meta. ¿Vieron que hay cosas? Y a ver, puede pasar.
Sí. Todas las situaciones se pueden.
Porque, bueno, a ver, a veces bromeamos con qué pasa si la pelota queda arriba del palo. Bueno, eso es difícil. Pero estas situaciones, como un saque de banda. Bueno, otro cambio que hubo fue con el saque de banda. Ahora me recordé de que hubo en el Mundial una acrobacia, una pirueta, sí. Y ahora no se permiten. Tiene que ser de frente al campo y sacar.
Ya desde esa posición
sacaba.
Sí, como sacaba Marta, ¿no? Era que sacaba con una voltereta, una vuelta. Ay, en un momento sacaba con una vuelta. Tenía un lateral que era genial, que era una vuelta de manos y de ahí sacaba la pelota y le tiraba con un impulso tremendo.
Bueno, eso hizo un jugador en el Mundial, por eso.
Está.
Sí, bueno. Sí. Y después hay jugaditas así que la. De repente no tan compleja. El tema de la barrera. Velocidad y distancia. ¿Quién pide la distancia? Y mucha gente, muchos jugadores no saben. Y pide la distancia.
Pide la distancia el jugador que va a patear.
Exactamente. Claro. ¿Viste? Compensaste el error.
Porque si no la pide, saca enseguida.
Puede sacar rápido.
El jugador defensor, el que comete la falta, no tiene derechos. Solo tiene obligaciones. El derecho lo tiene el jugador atacante. Y tiene dos derechos. Tiene un derecho, o sea, uno u otro, ¿no?
O sacar rápido.
O velocidad. O distancia. La velocidad puede jugar rápido y es, ¿no? La distancia es tácita o explícita. Tácita, que quiero decir, si yo no juego rápido, te estoy diciendo, árbitro, te estoy pidiendo distancia. Si demoro 1, 2, 3 segundos, ¿no? Y explícita, si le digo, árbitro,
distancia.
Claro. Que bueno, acá un gran problema de los mundiales, increíblemente, es que los árbitros dominan todos el inglés, pero los jugadores no necesariamente todos dominan el inglés. Entonces, hay esas cositas idiomáticas a veces operan en contra. Por eso yo siempre recomiendo a los jugadores de elite que hagan un breve cursillo de inglés, hasta por los árbitros. Pero 10 palabras, ¿no? Para decirle distancia, no sé, otras cosas, ¿viste?
Sí, o el capitán,
no para
saber.
Que...
Sí. El capitán tendría que saber un poquito más para poder comunicarse,
sí,
con el árbitro.
Pero no muchas veces pasa, y no estoy hablando de fútbol femenino. Yo inclusive te he arbitrado a vos en futsal, como anécdota. Pero pasa en primera división, a veces con árbitros extranjeros. Bueno, en el fútbol sudamericano se hace más fácil porque los brasileños conocen el español, pero claro. De repente no saben pedirle la distancia, no saben pedir otras cosas, ¿viste?
Claro, sí.
Pero bueno, a los jugadores y a las jugadoras les recomiendo conocer de la regla. Es un gran debe que se tiene. Están disponibles las charlas. Digo, sé que los procesos de selecciones van de la escuela de árbitros a dar clases. Pero creo que debería trabajarse a todo nivel.
Sí, cuanto más conocimiento del reglamento tiene una jugadora o un jugador, más ventajas va a poder sacar de las diferentes situaciones.
Sí. Por ejemplo, en una muy concreta es esta de velocidad y distancia, que hay defensas que pierden tiempo, ¿no? Hay pierden tiempo reclamando, el jugador les juega rápido. Pasa también cuando quieren jugar rápido, pero no lo hicieron rápido, entonces hacen rebotar en el jugador contrario y pide la amarilla, y no es amarilla porque no jugó rápido, porque el jugador
rápido es rápido, agarro la pelota y saco,
y prácticamente sí, un segundo es eso. Ahora, si yo no jugué rápido, el defensa tampoco puede irse, no es flash, ¿no? Pero tiene que manifestarse que no permite jugar. Ahora, eso es, por ejemplo, viste que hay casos que le hacen rebotar. Una cosa es rebotar. Otra cosa es que el defensa ponga la piernita. Eso es distinto, ¿no? El fútbol, el reglamento y el fútbol tienen muchas sutilezas que como te decía, está buenísimo.
Claro, aunque no saque rápido, si el que está defendiendo pone la pierna o lo que sea, ahí me imagino que también
claro,
es amarillo.
Porque no respeta distancia. Pero otra cosa es jugarle a rebotar, no jugué rápido. Si yo jugué rápido, ¿no? Ya perdí la oportunidad de distancia. Si el jugador, por ejemplo, está de espalda y yo le hice rebotar, yo marché, opté por la velocidad.
Claro.
Después,
eso se reclama mucho también.
Sí, otra de las cosas que se reclama, que hubo algún cambio de interpretación, es la amarilla por cortar el juego. La falta táctica que le dicen. Y yo les pregunto, la falta táctica de amarilla, imagínense una jugadora que va a tres cuartos de cancha y viene la defensa porque se va derecho y la baja. Para hablar clarito, la baja. Esa es clarita, ¿no? Una jugada que todos piden amarilla. Pero a ver, un foul al golero para que no juegue rápido, ¿no es táctico también a veces? O sea, todas las faltas son tácticas. Pero las faltas que, y acá está el concepto que a veces se utiliza mal, dicen, sobre todo a nivel de prensa, debió amonestarse por falta táctica. En realidad lo que se amonesta es cuando hay un avance prometedor. Y para que haya un avance prometedor se tiene que dar determinadas circunstancias. Lugar en el campo, no es lo mismo que te corten tres cuartos de cancha ya contra tu arco, que llegando al otro arco. El número de jugadores, o sea, si a mí me cortan y tengo espacio para seguir, sí se amonesta. Ahora, si me vienen a cerrar tres jugadores y la falta como que tácticamente no tuvo impacto. Y el otro es la posición del balón. Si yo tiré el balón y jugué me pasó y no puedo llegar, no sería amarilla.
Claro, todo depende de las circunstancias.
De las circunstancias.
Del partido.
Yo lo que quiero decir es que hay un montón de variables que los árbitros tenemos que considerar. Y que bueno, también considerarlo, no somos los dueños de la verdad, ¿no? También tenemos errores, pero tenemos un montón de cosas que evaluar. Hay jugadas que hay que evaluar hasta 15 variables. Imagínense en un segundo evaluar todo eso, ¿no?
Sí, tomar una decisión. ¿Sí? Ya con todos los jugadores arriba.
Sí.
O muchos de ellos.
Sí. Bueno, ahora está el tema del VAR. ¿Qué opinión tenés sobre eso?
Y mira, como herramienta fundamental para el árbitro. Lo que pasa es que yo te voy a hablar como árbitro. No te voy a hablar como hincha. Ese debate se lo dejo a ustedes si les gusta o no. Los juegos parados. Ahora, del lado de la justicia está bárbaro.
Y
es una ayuda también para el árbitro.
Sí, y no, para el árbitro es una ayuda. Pero me parece que para el juego es terrible herramienta de justicia, ¿no?
Sí, es justo. Pero
bueno,
sí.
Para mí es una buena
pierde
herramienta.
Pierde algunas cosas del fútbol. Hablando como sí. Futbolista o hincha, pierde eso del fútbol. Por ejemplo, también lo anterior que se agregó, que es
el spray.
El spray. Y esos metritos, sí. Esos pasitos que podías dar, eso era muy lindo.
Yo tuve una anécdota, si me permiten, con el spray. Que no sabía, al principio lo empezábamos a usar los asistentes también, en los tiros libres, cerca de la zona. Yo no sabía usarlo. Y cuando fui a disparar, le disparé a los tres jugadores que había en la barrera en la cara.
Sí, sí. No. Eso ha pasado.
Pero sin querer. Sí. Bueno, anécdotas tengo para otros 38 minutos, como indica el cartel.
Sí. Bueno, no sé si quedó algún modificación que recuerdes así muy importante o alguna.
Vamos a hacer una cosa, si quieren me invita el otro día cortito y charlamos más, porque la verdad sobre regla de juego y un montonazo traté. Sí,
podemos hablar horas, más allá de las modificaciones, de los errores más comunes, de todo esto que se cree y no es.
Sí. Por último, a mí me parece que un error común es también tratar con el árbitro. Yo, jugadores, quizás no tanto en el fútbol femenino y juvenil, porque no hay el nivel de desarrollo deportivo, es una cuestión de desarrollo deportivo de lo que por ahora hay en juego, esto está creciendo también, ¿no? El nivel de protesta en el fútbol de primera división es bastante alto, y muchas veces el problema no es con el árbitro, porque el árbitro está preparado para manejar eso, sino las desatenciones con el juego, ¿no? Que muchas veces se juntan 3-4 jugadores y se olvidan del...
Sí, por reclamar algo, sigue el partido.
Sí, yo miro un montón de... A ver, me gusta el fútbol. Y desde dentro del partido veo un montón de desatenciones por reclamo de jugadores.
Sí, en eso habría que aprender de otros deportes que sí están muy desarrollados, como por ejemplo el rugby, y nadie habla.
Olvídate, claro que sí.
Eso estaría bueno que se vaya un poco a eso.
Bien, Andrés, ¿se puede decir que para este cambio en el reglamento, lo diferente, lo nuevo es que se tuvo en cuenta la opinión de los jugadores?
Sí, porque los equipos de trabajo fueron a partir de muchos jugadores. No recuerdo, creo que estuvo Christian Carambé, un jugador de Francia del 98, Van Nistelrooy, el holandés, y un montón más de jugadores de elite, básicamente europeos, pero sí. Si bien el organismo que vota las reglas de juego está en las Islas Británicas, se llama la IFAB, International Board, que tiene, no sé si saben que la FIFA no es la que resuelve sobre el reglamento de juego, sino este organismo en el cual la FIFA tiene un voto, pero tienen todas las Islas Británicas como garantes del reglamento del fútbol, tienen un voto cada uno, un voto gal, sí. Sí, igual cambió muchísimo, porque antes eran unos muchachitos de 80, 90 años que dictaban sobre las reglas de juego, y bueno, la necesidad de cambiar un poco, hay que pensar que también es un... se dice que el árbitro es un árbitro de fútbol televisado, entonces cambió un poco para darle velocidad, y el árbitro lo que se le pide es que deje seguir lo más que pueda el juego, sin alterar en su disciplina, justamente para que sea un producto más entretenido para televisación, ¿no?
Muy interesante, podríamos seguir charlando muchas horas. Muchas gracias, Andrés Polero, por todas estas explicaciones.
Sí, lo que no se ganaron el premio porque erraron en...
Erramos.
En la pregunta.
Sí, para la próxima nos va a ir mejor.
Gracias.
Bueno, gracias.
Dale, gracias.
It breaks my heart, and it breaks my heart, and it breaks my heart.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Mundialas, ellas haciendo historia.
Continuamos con más Mundialas y sigue acá con nosotras Andrés Polero, que sí va a quedar a acompañarnos, pero nos va a comentar algo de cómo fue la selección de
claro,
las árbitras.
Claro, ustedes hablaban de la selección de las árbitras. En realidad hay como un proyecto madre que es elegir a las árbitras del Mundial que se va a desarrollar el año que viene, el Mundial de Mayores en Francia. Entonces, digamos, hay un equipo de trabajo que viene hace casi 3 años, porque los procesos de árbitros empiezan 3 años antes de cada mundial. Entonces, un grupo de árbitras dentro de ese proceso participó del Mundial Sub-20 y otro grupo de árbitras participa del Mundial Sub-17.
Por eso Claudia Umpierres estuvo en el Sub-20, no va a estar en este.
Exactamente, porque mucha gente me preguntaba, qué raro que no hay árbitras uruguayas. Entonces le atribuían tal o cual causa. En realidad porque Claudia estuvo, como decías vos, en este proceso y hay que probar otras árbitras, ¿no?
Claro.
Que se juegan también la vida deportiva, siempre hablando.
Claro, bien. Y después se van, claro, a partir de lo que pase, de lo que ya pasó en el Mundial Sub-20, de lo que pase en este Sub-17, se van a definir para...
Exactamente.
Para primera. Genial.
Como dijimos al principio, vamos a compartir un informe de Camila Rienzi, es la fisioterapeuta de las juveniles uruguayas que va a estar disputando el Mundial Femenino Sub-17 dentro de muy poco en nuestro país. Rienzi estuvo trabajando con las jugadoras el primer año que comenzaron. Luego hubo un lapso que no estuvo trabajando con ellas, retomando nuevamente desde principios de 2018. Vamos a escuchar el informe.
¿Cuál es el rol que cumple la fisioterapeuta en el entrenamiento de la selección?
Y bueno, básicamente trabajo en conjunto con la doctora, obviamente. Básicamente lo que hacemos es bichar a las chiquirinas, a ver si están bien, si tienen alguna lesión, si están lesionadas, a recuperarlas, trabajar diferenciado si es necesario, o hacer alguna terapia manual, o ir llevando para recuperar las lesiones, y también trabajamos mucho en la prevención, tratamos de trabajar en la prevención de lesiones.
Bien, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que tienen?
Sí, muchos esguinces de tobillo y más que nada muscular en piernas, no mucha cosa.
¿Y se trabaja entonces en coordinación con el preparador físico?
Se trabaja, sí. Por ejemplo, en la parte de prevención de lesiones, y nosotros ahora estamos tratando de trabajar un poco en eso, trabaja con el profe. Parte de fuerza, estabilidad y esas cosas, ya trabajamos de a dos.
¿Y qué diferencia hay entre las lesiones en hombres y en mujeres, si es que las hay, ¿no?
Sí, hay muchas lesiones. En mujeres se da mucho más la lesión de rodilla, por cómo es el cuerpo de la mujer en comparación al hombre, y después en realidad es el aguante también un poco, porque capaz que el hombre aguanta un poco más algunas lesiones que las chiquillas no, o también las chiquillas ya tan chicas no conocen mucho su cuerpo, no saben mucho cómo es la diferencia entre el dolor, entre la molestia, entonces parece que están mucho más lesionadas que los hombres, pero a veces es porque no tienen muy claro qué es lo que le está pasando.
¿Es verdad que las mujeres se lesionan más seguido que los hombres y luego a su vez tardan más en recuperarse?
Puede ser verdad, sí, puede ser verdad. Pero no tanto. O sea, sí se lesionan más o hay más lesiones, también porque las mujeres somos muy laxas, eso quiere decir que nuestros ligamentos son mucho más flexibles que el de los hombres, por eso hay más lesiones, por ejemplo, en rodillo o en tobillo, y por eso también tarda más en recuperarse. Pero no siempre, también depende mucho del cuerpo de cada persona y cómo tiende a recuperarse y cómo esté preparado anteriormente para recuperarse después de una lesión.
Y recién también comentabas un factor importante que es conocer el cuerpo, que está relacionado a cuidarse, digamos, de las lesiones. Estando a su vez en etapa de desarrollo, ¿influye también en algo el tema de si están más vulnerables a las lesiones?
Bueno, al estar en una etapa de desarrollo, el cuerpo no solo tiene que, aparte de estar en desarrollo normal, sino que se le suma una lesión, ahí capaz que complica un poco más. Los tejidos son mucho más flexibles y le cuesta un poco más recuperar. Pero también depende mucho del cuerpo de cada persona, cómo esté preparado anteriormente a la lesión y cómo sigue después de la lesión.
¿Y vos qué las ves a diario? ¿Las chiquilinas? Sí. ¿Entrenar? ¿Cómo las ves preparadas, obviamente físicamente primero para el mundial y luego anímicamente, si están entusiasmadas, que bueno, calculo que para todas es su primer mundial, digamos,
¿cómo lo viven? Sí, no es solo para las chiquillas, sino para nosotros también es tremenda experiencia, y tenerlo acá en Uruguay también es muy bueno. Y bueno, las chiquillas están re entusiasmadas cuando todo cada una, y la verdad que muy contentas todas, y físicamente se las ve bien, mucho mejor que antes, obviamente. Cuesta un poco a veces porque no las tenés todos los días, pero cada una mete lo suyo y van subiendo.
¿Y tenés alguna recomendación que le haces a ellas siempre como para tratar de evitar ciertas lesiones o poder recuperarse más rápido?
Y bueno, en realidad hemos trabajado mucho en esto de conocer su cuerpo, de saber distinguir qué es una molestia y qué es un dolor, y los distintos tipos de molestias, si es una molestia de lesión o si es una molestia de que se estuvo trabajando, y siempre que nos estén, siempre que confíen en nosotros, que nos cuenten lo que les pasa, que ahí nosotros vamos a poder ayudar y ver si eso no es, y se puede seguir o no se puede seguir. Eso es lo diario.
Tú solo dame una mirada, que yo te invito a que...
Compartimos el último bloque de Mundialas con más información.
Sí, habíamos anunciado que también íbamos a estar hablando del sudamericano de fútbol sala sub-20, que la selección femenina se quedó con la medalla de bronce. Este sudamericano se disputó en Chile. Realmente les fue excelente. Ganaron la mayor parte de los partidos. Perdieron solamente con Brasil, que bueno, es Brasil.
Sí, obvio.
La verdad que les fue muy bien a la selección. Uruguay integró el grupo B junto a Colombia, Perú, Ecuador y Chile.
Uruguay que terminó con los mismos puntos que Colombia, con 10 puntos, pero Colombia se quedó con el primer puesto por diferencia de goles. Uruguay le ganó a Chile 2-0, a Ecuador 2-1, empató con Colombia y le ganó a Perú 1-0. En la semifinal jugaron con Brasil, que lamentablemente perdieron 6-2, que se sabe que Brasil siempre es una potencia.
Pero sí, igualmente esa diferencia 6-2 para fútbol sala es una diferencia muy muy corta, no es como si fuera fútbol 11, que es como casi una goleada. En fútbol sala es muy poquito esos 4 goles de diferencia.
Y Uruguay jugó por el tercer puesto contra Colombia, que ya se lo había enfrentado en la fase de grupos, pero esta vez le ganó 2-1 y Uruguay se pudo quedar con la medalla de bronce.
Sí,
la verdad que felicitaciones para las chicas.
Sí. Excelente el proceso que hicieron. Yo había comentado que les había visto practicar, que bueno, vos habías jugado también con ellas.
Sí, sí.
¿Estás loca?
No, sí.
¿Te enfrentaste con estas gurisas?
Casi me muero. Una intensidad para jugar, no.
Y bueno, y así les fue en el sudamericano. Bueno, felicitaciones.
Sí, antes de irnos, si les parece, compartimos nuevamente las redes, sí, para que se pongan en contacto. Estamos Uniradio, las redes de Uniradio están en Facebook, Uniradio, en Instagram, uni.radio, también en Twitter, @uniradioudelar. Pueden comunicarse a través del 092-555-982, a través de WhatsApp y Telegram. También están las redes de Nunca Favoritos, en Twitter, @nunca_favoritos, en Facebook, Nunca Favoritos, y en Instagram también, Nunca Favoritos. Esperamos sus mensajes, comentarios.
Sí, y si agarraron el programa empezado o quieren reescuchar nuevamente y conocer más sobre reglamento, escuchar de nuevo la entrevista con Andrés Polero, que nos explicó pila de aspectos de cambios y algunas cosas que no sabíamos, lo pueden buscar en la página de Uniradio y escucharlo nuevamente.
Sí, también comentarles que nos hicieron una nota acá en la facultad y está colgada en la página de la FIC. Si quieren conocer más de este proyecto de Mundialas, pueden visitar la página de la facultad también. Nosotras estamos al aire, Sofía, Mariana y quien les habla, Macarena, pero también recordar que está Lucía Carnales del otro lado, sí, hoy operador, productor de piso. Está nuestro compañero Diego Varela en controles, Katia Acosta y Silvana Pereira, también productoras del programa. Un gran equipo con la ayuda de Marcelo y Cecilia, los colaboradores de Uniradio.
Muy bien, y cerramos entonces el Mundialas del día de hoy y volvemos la próxima semana.
Nos vemos el próximo programa.
Rodea de tanta gente y yo me siento tan sola. Mi corazón es como una bomba, pum pum, una bomba de relojería fina a punto de estallar. Y extranjera y con papel a cantar. Y es que no hay son ni guaguancó que me consuele. El tiempo es de soledad y a mí me duele. Voy por la calle y escuchando lo que río. Y el futuro en cada esquina pende de mí. La vida en que la habéis convertido. La situación tiene danger, mucho danger. Siempre prisa por llegar a ninguna parte. La situación tiene danger, mucho danger, mucho danger. Por la calle, va la feria, cría y crío, vale.
día a las jueves a las 10 y 17.30 horas, con repetición los viernes a las 21 y sábado y domingo a las 12 por Uniradio 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1. Universidad de la República.